tómate un café con nosotros desde cualquier parte del mundo. Esto es Central Café.
Holy Spirit, you make me shake. Hola, qué gusto saludarlos. Esto es Central Café de su presencia radio. Mi nombre es Javier García y hoy estoy acompañado de dos personas increíbles. Ana María.
Hola, Javi, qué rico que estar otra vez compartiendo mesa contigo.
Señor Alvarado.
Javi, Ani, qué alegría volver a estar con ustedes. La verdad, desde el último programa lo estaba esperando. Me encanta estar con ustedes, me encanta estar en Central Café y es una delicia compartir con nuestros oyentes.
Con ansias locas.
Bastante, sí señor.
Bueno, para entrar en materia, voy a preguntarles, yo sé que ustedes saben de qué vamos a hablar, no tienen que venir a fingirlo ni no, pero si no lo supieran, quiero mencionar una palabra y me digan a qué les suena eso. Es extraña, yo la verdad no la había escuchado. Pigmalión.
Lo primero que me viene a la mente es una persona muy chiquita. Pequeña en estatura, me refiero.
Una persona pequeña en estatura.
Sí.
Vaya curioso.
Yo Ana. Pensaba, cuando me dijeron vamos a hablar de Pigmalión, yo pensaba como en algo súper mítico por allá, como algo como de la mitología.
Ok. A mí eso me sonaba como algún tema de pigmento de piel, algún color que tuviese como, no sé, de pronto algunas manchas de color de león, de tigre, algo así.
Ok.
Pero no. Resulta que no es. ¿Usted sabe qué es Pigmalión, señor Alvarado?
La verdad, no. O sea, como tal el concepto, o si es un concepto, no estoy tan seguro.
Ana.
Bueno, ya lo podemos decir.
Sí, ya.
Pues mire que Pigmalión, de hecho, sí tiene que ver y se originó como en la mitología. Es un término griego donde las grandes expectativas de un escultor por su estatua hacen que esta cobre vida. De ahí viene ese término.
Ok. Es lo que podríamos decir que es lo que está en el corazón del autor de algo.
Del autor de algo.
¿Cierto? Okay. Pues hoy vamos a hablar de el efecto Pigmalión.
Wow.
Ahora le metemos otra palabra que hace más complejo el tema, ¿no?
Claro.
El efecto Pigmalión. Pues el efecto Pigmalión podríamos decir que es la influencia que puede tener una persona sobre aquellos que están a su cargo o a su cuidado. Y podríamos decir que tiene que ver con las expectativas, Ani.
Así es, Javi. Digamos que hay algo muy importante con este efecto y es que es cuando se crea como un efecto de autorrealización que está basado en tres pilares muy importantes dentro de esto. Uno es creer de manera firme en un hecho, tener la expectativa de que se va a cumplir y acompañarlo de mensajes que ayuden a conseguirlo. Entonces, digamos que dicho de otra forma, es el hecho de que otras personas te vean como una persona capaz de hacer algo y esto hace que sea más probable que en realidad lo logres, ¿no? Que seas capaz de hacerlo, y lo mismo sucede en el caso contrario. Entonces digamos que este efecto también se conoce, además, para que lo sepamos, como profecía autocumplida, y ha tenido mucho éxito en la aplicación en el ámbito educativo y en el propio entorno laboral. Digamos que hay muchos estudios que se han desarrollado a lo largo de los años y han podido concluir que usar expectativas positivas sobre alumnos o trabajadores puede mejorar y potenciar su rendimiento. Pero también hay un efecto negativo. Digamos que este es el efecto positivo y uno diría, uy, súper chévere, porque sí, cuando a mí me dicen cosas bonitas, cuando reconocen mi trabajo, cuando me dicen tú tienes el potencial de hacerlo, yo me lo creo y termino lográndolo. Pero hay un efecto negativo que también es importante, pues, que traigamos acá a la mesa. Y es que este efecto se denomina golem, no es el efecto como contrario.
Sí.
Y tiene lugar cuando sucede lo mismo que ya les hablé, de dar como todas estas expectativas, pero con el caso anterior, en una perspectiva muy negativa. Entonces, en aquellas ocasiones en las que hay unas bajas expectativas sobre una persona, se provoca que tenga un efecto negativo sobre su autoestima y desempeño. Entonces, si traemos esto a un ejemplo laboral, podemos tener las dos partes, ¿no? El efecto Pygmalion, donde la persona está siendo totalmente animada a lograr cosas. Entonces tienes un jefe que te está diciendo, yo confío en ti, yo sé que tú puedes lograr esto, sé que te puedo dar el liderazgo a este proyecto, tú puedes hacerlo, y esa persona llega a cumplirlo. Pero por el otro lado hay un jefe que les está empezando a decir a las personas, ¿sabes qué? Es que esto que entregaste está súper mal hecho. ¿Y por qué no lo hiciste así? Y yo esperaba ver otra cosa. Es terrible que no cumplas con el tiempo que se te ordenó hacer las cosas, ¿no? Entonces, como que eso ya tiene un efecto golem, que es el efecto negativo del efecto Pygmalion.
Es que eso me recuerda que es como una misma moneda con dos caras. Uh-huh. Y es que precisamente este fenómeno creo que también se conoce como la profecía autocumplida. Para uh-huh. algunos de nuestros oyentes que puedan decir, ah, ok, no lo conocía con el término del efecto Pygmalion, pero sí lo conocemos como la profecía autocumplida. Y es esa expectativa que un profesor, por ejemplo, en un aula de clases segmentaba, por ejemplo, a varios estudiantes donde los consideraba brillantes. Y esa expectativa de ustedes son brillantes y acompañado con otras, digamos que, frases o actitudes de que apoyaran o reforzaran esa actitud de aprobación, hacía que esos estudiantes tuvieran mejor rendimiento académico versus, por ejemplo, otros en donde les decía el efecto contrario, era como, no, ustedes no son capaces, no van a poder. Entonces, el efecto real era las personas que consideraban que no eran capaces y desafortunadamente ese era el resultado que llevaban a cabo en su rendimiento académico.
Dentro de lo que yo veía, hay algo que es peligroso en este tema y es descubren que la persona es buena para algo y comienzan a influenciarlo con palabras, imágenes, con muchas cosas. Uh-huh. Al punto de que llevan a esta persona a creer que realmente es buena para eso y que tiene que hacerlo. Uh-huh. Pero con el pasar del tiempo descubren que no era lo que querían y llegan a unos niveles de frustración. Y encontré un artículo donde mencionaban de personas que habían decidido terminar su vida wow. porque estuvieron todo el tiempo haciendo algo que no les apasionaba.
¡Wow!
Porque los encasillaban, ¿no? Ajá. O sea, como que los encasillan sobre algo de este es tu propósito, para esto naciste y tú puedes hacerlo, pero ¿qué pasa si realmente yo como persona que soy, digamos que creo que el único ser después de Dios que puede en realidad saber lo que siento, pienso y quiero, ¿verdad? Como eso nos influencia, ¿no? O sea, si yo sé que esto no es lo que me apasiona, que esto no es lo que me gusta, que no es para lo que soy buena, pero me quieren encasillar en eso, el nivel de frustración puede llegar a ser tan alto que puede llegar a terminar en temas muy pues psicológicos, emocionales, o sea, cosas
difíciles. Ahora, es que
difíciles.
Este tema arranca con niños.
Sí.
O sea, no es con personas grandes, sino claro. con niños. Y lo tenaz es que se refleja la frustración de ese adulto
¿sí? sobre ellos.
Sobre ellos. O sea, no hice esto.
Quiero que tú lo hagas.
Yo quiero que tú, sí, exacto. Quiero que tú seas la continuación de lo que yo no hice.
Claro.
Y veía el caso de un profesor que quiso trabajar en una entidad grande y no llegó a ser más que profesor. Entonces cogió a uno de sus alumnos que encontró que tenía todo el potencial y su objetivo era que llegara a trabajar ese lugar, que era la NASA. Uh-huh. Pero este niño, cuando se da cuenta que no quería la NASA, sino quería ser músico, se frustró. Porque claro. todo su colegio, toda su formación académica de colegio fue enfocada en esto y cuando descubre que no, fue, ya había perdido tiempo.
¡Wow! Eso es tremendo.
Es como que, porque te ponen eso como el fin único, ¿no? Claro. O sea, y si no es eso, ya no hay nada. Entonces creo que ahí hay algo impresionante que de verdad tenemos como responsabilidad todas las personas que tengamos a nuestro cargo gente, ¿sí? No solamente quienes somos papás, pero quienes somos líderes en el trabajo, quienes somos líderes en la iglesia, quienes somos claro. o sea, profesores, uh-huh. porque cuando nosotros entendemos que cada persona ha sido creada con un propósito y que podemos dejarlos ser libres para alcanzar ese propósito, creo que todo cambia. Porque pues finalmente no somos Dios. Dios es el único que sabe para qué fue diseñada cada persona, ¿no?
Claro.
Y hay una raya delgada ahí, Germán, sí. entre la inspiración y la motivación uh-huh. a la manipulación.
Uy, wow. sí, qué fuerte.
Pero eso me pone a pensar en algo y es, ¿será que este efecto se puede aplicar en otras áreas que no sea solo, digamos que la crianza, por así decirlo? ¿Ustedes qué dicen?
Como lo mencionaba Ani, estamos en una iglesia uh-huh. donde uh-huh. muchos de nosotros tenemos el rol de líder, uh-huh. ¿no es cierto? Y cuando una persona, hablemoslo abiertamente, la gente uh-huh. llega golpeada del mundo y claro. cree que en la iglesia va a encontrar personas que los van a cuidar, que los van a proteger. Uh-huh. Entonces, wow.
es un lugar seguro.
Abren por completo el corazón. Total. Porque confían en aquella persona líder
claro.
que está a su cargo. Entonces, lo que esa persona dice para ellos inicialmente es palabra de Dios, o sea, uh-huh. porque creen sí. que tienen autoridad, ellos conocen la Biblia, conocen a Dios. Entonces, todo lo que tú les digas, uh-huh. ellos lo van a hacer.
Sí. Tremendo.
O sea, y podríamos entrar a manipular a las personas y ha pasado en muchos lugares.
Claro. Sí, siempre es como un arma de doble filo, por así decirlo.
Exactamente.
O sea, es como un bisturí que tiene la capacidad de sanar como también de herir.
Hay tres, digamos que, ámbitos en los que yo creo que funciona esto, tanto positiva como negativamente. Una es en la parte de la educación, sea jardín, colegio, universidad, digamos que en la escuela, por decirlo así, y los centros de formación. Ese es en uno de los lugares en los que se puede ver de una manera más clara la influencia de este efecto. En esos lugares los profesores juegan un papel muy clave, ya que sus expectativas a la hora de clasificar a los alumnos pueden hacer que de manera inconsciente preste más atención, exija más o ponga tareas más complejas de resolver a los que considera mejores alumnos y deje de lado a los que cree que no tienen las suficientes capacidades, ¿no? Que igual eso también creo que no está tan bien. Número dos, en el trabajo, como les decía también, porque es clave, o sea, esa es una parte súper clave porque es nuestra formación como profesionales desde el día uno hasta el día que nos pensionamos. Y si un trabajador siente que sus superiores lo ven como una persona talentosa y con grandes capacidades de mejora, será más probable que acabe confirmándolo o incluso superando esas expectativas. Pero también pues pasa que si es lo contrario, pues son personas totalmente inseguras de su profesión y de sus habilidades. Y el tercero es en la casa.
Claro.
Entonces, en casa también podemos encontrar múltiples ejemplos de este efecto, como por ejemplo cuando un niño va a montar en bicicleta por primera vez y siente miedo y tensión. Todos pasamos por ahí. Si sus padres le transmiten confianza en que puede lograrlo, le ayudarán a hacerlo y definitivamente va a arrancar a montar bicicleta sin las rueditas de ayuda y será más sencillo que pueda superar esos nervios y temor y pues llevar a cabo toda la misión de listo, montar bicicleta. Pero también en ese ambiente es muy probable que los padres empiecen a llevar muchas expectativas sobre el niño y terminen pues obviamente frustrándolo de alguna forma y de repente inconsciente también.
Eso me recuerda el caso de un papá que decidió criar a tres de sus hijas en el ámbito del ajedrez desde chiquitas. Y parece ser que él lo que quiso probar es que dependiendo del tipo de educación, o más bien de la formación de la persona, pueden llegar a ser genios, por así decirlo. Que la genialidad se consigue, no simplemente se nace con ella. Y de hecho, hoy en la actualidad, dos de ellas son lo que se considera como grandmasters en ajedrez.
¡Wow!
Pues bueno, hoy en Central Café vamos a hablar del efecto Pigmalión y lo vamos a enfocar hacia los papás, hacia la crianza y lo que hacemos con nuestros hijos. Así que no se desconecte, ya regresamos.
Llegó la hora de tomarnos un expreso.
Y estamos de regreso aquí en Central Café de Su Presencia Radio. Nos vamos a tomar un expreso con alguien desde Barcelona. ¡Qué tierra más preciosa! Ella se llama Claudia Bruna. Ella es Parent and Life Coach, escritora, conferencista y emprendedora. Ella es coach profesional certificada CPCC por The Coaches Training Institute, certificación acreditada por ICF y PCC. Es una persona que conoce del tema del cual vamos a hablar hoy, es del efecto Pigmalión. Y vamos a enfocarlo desde el entorno de familia, padres e hijos. Claudia, qué gusto tenerte con nosotros.
El gusto es mío, muchísimas gracias por la invitación, saludos a todos, saludos a Colombia y nada, feliz de estas conexiones de un lado al otro del planeta, ¿no? Casi, muy feliz de estar aquí hoy.
Qué gusto. Claudia, estábamos hablando aquí antes de conectarnos contigo sobre el efecto Pigmalión. Yo particularmente lo desconocía y desde que se propuso el tema comencé a investigar y me pareció súper interesante. Y quería preguntarte, ¿cómo se manifiesta en diferentes aspectos de la vida cotidiana este efecto Pigmalión?
Bueno, qué bueno que hablemos de este tema, porque de hecho es de mis temas favoritos, ya que para mí es el tema en la educación, que es uno de los ámbitos en el cual es súper importante. Yo cuando también lo descubrí me enamoré del efecto porque tiene un impacto muy, muy importante en el desarrollo de los niños en ese caso, pero también de los adultos, ¿no? Me preguntas en qué ámbitos, en todos, en el de uno mismo también, ¿no? Al final el efecto Pigmalión es el impacto de nuestras creencias, nuestras expectativas en el desarrollo, comportamiento, actitud de los demás o la propia, con lo cual en la autoestima también nos afecta este efecto, ¿no? Podemos tener expectativas positivas sobre nosotros mismos, con lo cual una mayor autoestima, o expectativas más negativas, ¿no? Lo que en coaching hablamos del saboteador, ese que nos dice no podrás, eres incapaz, vas a volverte a equivocar, ¿no? Esta vocecita no dejan de ser expectativas negativas que no nos dejan evolucionar, avanzar o desarrollarnos de una manera positiva. Entonces, en relaciones tiene un impacto, en la educación es muy importante, en el trabajo, ¿no? Los directivos, los jefes o cualquier persona que lleva equipos tiene que conocer este efecto y tiene que saber el impacto que tiene, porque puede llevar a su equipo a un equipo de alto rendimiento o no, ¿no? Depende de las expectativas que tenga en su gente.
Hablamos aquí antes de que estuvieras sobre el efecto Pigmalión y nos estás diciendo los ámbitos, pero ¿qué tal si nos vamos un poquito más atrás y tú nos dices qué es el efecto Pigmalión? ¿Sí? Partamos de ahí, creo que arranquemos de ahí. ¿Qué es ese efecto? Porque creo que se especula mucho sobre el tema, hay unos conceptos, yo encontraba en internet muchísimos conceptos, posturas diferentes, puntos de vista diferentes. Dinos un poco, ¿qué es ese efecto Pigmalión?
Al final, el efecto Pigmalión, hay muchos estudios detrás de este efecto, de este principio, pero no deja de ser el poder que tienen nuestras expectativas en el comportamiento de los demás, ¿no? En las conductas o en las actitudes de los demás. Uno de los estudios, de hecho, el que yo más conozco porque es en el ámbito escolar, pues se hizo en el año 69, si no me equivoco, por dos investigadores, Jacobson y Rosenthal, y lo que quisieron demostrar justamente es cómo impactaban el rendimiento de los alumnos las expectativas que ellos tenían. Y cogieron un grupo de alumnos alrededor de 11 años, les hicieron un test de capacidades al inicio del curso y así vieron un poco los que realmente tenían más capacidades y los que no tenían tantas capacidades. Pero independientemente de los resultados, ellos clasificaron aleatoriamente esos alumnos en dos grupos, en los buenos y en los no tan buenos. Pero no era real, o sea, fue aleatoria esa distribución. ¿Y qué ocurrió? Que los que habían sido clasificados como el grupo de los alumnos de altas capacidades habían conseguido unos resultados o incrementar sus notas mucho más que los que habían sido clasificados como el grupo de los no tan capaces. Y esto se debió, y allí demostraron que cuando tú a unos profesores, a unos maestros, les dices estos son los buenos, el comportamiento o lo que hace el maestro es mucho más empoderador que lo que hace cuando no cree en él, cuando no tiene altas expectativas. ¿Por qué? ¿Qué hacemos cuando creemos en alguien? Lo escuchamos más, le damos como más oportunidades, más opciones, les prestamos más recursos, les damos más oportunidades para que lo vuelvan a intentar porque creemos que lo va a conseguir, con lo cual, vuélvelo a intentar. En uno que ya no crees, ya no le das más opciones. Entonces, lo que nosotros hacemos, nuestra conducta cuando simplemente tenemos un pensamiento de positivo sobre el otro, es empoderador. Cuando no tenemos ese pensamiento en mente, entonces ya abandonamos. Y eso es así y sigue pasando hoy en día en las escuelas, ¿no? Por eso es tan importante, lo primero, conocerlo. Conocer que tus expectativas van a tener un impacto enorme en tus alumnos. Y luego intentar manejar esas expectativas, ¿no? Que eso sería el siguiente paso.
Claudia, que en tu caso no fueron alumnos, fue tu hijo, porque cuando fuiste mamá fue que decidiste cambiar tu vida y tomar este rumbo de empoderar a los niños a través de sus padres y sus madres. En tu caso, esa expectativa supongo que no fue generada por un alumno. Bueno, un hijo viene siendo también un alumno. Así que nos confirmas que definitivamente influyen las expectativas y creencias de los demás en nuestro rendimiento y comportamiento siendo adultos. Y tú eres una confirmación de ello por lo que decidiste hacer y tu vocación que tienes, que es empoderar a través de los padres y las madres a los niños. Entonces, ¿cómo influye para los que somos adultos y decimos, no, pero eso es solo para los niños?
No, totalmente. O sea, al final eso es para todo el mundo. Al final todos impactamos en todos, de alguna manera u otra. Y cualquier comentario, incluso cualquier mirada, tiene un impacto, ¿no? En uno mismo. Yo siempre, mi sueño, ¿no?, es ojalá nuestro lenguaje, nuestra manera de hablarlos, nuestra manera de mirarnos fuera mucho más positiva y no tan destructiva. Porque de alguna manera, en la sociedad en que vivimos, al menos en España, no conozco tanto la colombiana, es bastante crítica, es bastante dura, ¿no? Tendemos a tener una mirada hacia el otro de vaso medio vacío, ¿no? De qué le falta, y me voy a los hijos, ¿no?, que es lo que me dedico, ¿no? Miramos a los hijos siempre desde lo que les falta, desde lo que no tienen, desde lo que no hacen bien, en lugar de mirarlos desde todo lo que sí tienen, todo lo que sí hacen bien. Y nos pasa también en nuestras relaciones de pareja, si vamos al mundo adulto. No reconocemos a nuestra pareja las cosas que hace bien, las cosas bonitas que hace o lo que nos gusta de ella, sino que le estamos quejando que si no ha recogido, que si no ha hecho no sé qué o que si no te ha dicho que te quiere hoy, ¿no? Entonces estamos constantemente en efecto Pigmalión negativo, ¿no? Y eso lo que hace al final es minimizar el rendimiento total global de la sociedad. Y yo estoy convencida, y soy una creadora nata del efecto Pigmalión, que si cambiáramos nuestro lenguaje y entre todos hiciéramos efecto Pigmalión positivo, toda la sociedad funcionaría mucho mejor. O sea, estaríamos mucho más empoderados todos. Y si todos nos empoderamos más, también habría mayor bienestar en el fondo, ¿no?
Impresionante. Claudia, esto me lleva a pensar en el tema, por ejemplo, de lo que son los líderes, las personas que se enfocan, por ejemplo, los jefes. ¿Cómo, ahorita que nos hablas de que es un tema social, de que todos influimos en todos, cómo crees que de manera puntual un jefe pueda influir en su equipo? Bueno, ya hablamos de los profesores, pero también los líderes pueden influir en personas sobre las que quieren tener un impacto positivo.
Claro, influye en todo, y la carencia para mí en nuestra sociedad es la falta de autoconocimiento, que es lo que te ayuda al final a controlar tus expectativas. Si tu mente tú la dejas al libre albedrío y no sabes lo que está pensando del otro, pues como parece ser que funciona más en lo negativo, no sé si por histórico, genético, da igual, pues vamos a destruir al otro, entre comillas. Si tú tienes un poco de autocontrol y eres capaz de ser consciente de tus pensamientos y corregirlos, ¿no?, cuando vas a juzgar, quizá aparece el juicio. Bueno, pero el trabajo aquí es darte cuenta que va a aparecer y corregirlo, porque como jefe, juzgar no va a ayudar a nada a tu equipo. En cambio, una cosa es juzgar y otra cosa es feedback. Uh-huh. Dar feedback puede ser bueno, bien dado. Oye, yo doy feedback mucho, yo he estado mucho tiempo en multinacionales, en empresas, y el buen feedback se da desde lo constructivo. Exacto. ¿Qué ha funcionado? ¿Y qué podemos hacer mejor? No es destructivo, no es esto no funciona, esto no va bien, esto. Por eso digo que también es un tema de comunicación, cómo nos comunicamos y comunicarnos para tener un impacto positivo. Y esto también es efecto Pigmalión, porque el poder del lenguaje, ¿no?, que también se habla mucho, el poder de las palabras. Sí, las palabras tienen un impacto enorme. Cuando somos adultos somos capaces de desechar esas palabras, pero cuando somos niños no. Esas palabras se quedan, y se quedan unas heridas emocionales que a veces se van y a veces no.
Totalmente de acuerdo, y eso precisamente es lo que quería preguntarte en este momento, refiriéndonos ya hacia los niños y nosotros como padres. ¿Cómo podemos usar las expectativas que tenemos de nuestros hijos o sobre nuestros hijos para bien? ¿No? Al principio del programa estábamos hablando un poquito de cómo cuando somos padres podemos empezar de repente a encasillar a los niños en algo que nosotros queremos que sea, porque nosotros tenemos expectativas o cosas sobre nosotros que quisimos lograr y que vemos que ahora, como nosotros no pudimos hacerlo, en ellos vemos una oportunidad y queremos que ellos hagan lo que nosotros no pudimos hacer. Entonces, ¿cómo lograr este efecto de una forma positiva sobre nuestros hijos?
Claro, me encanta esta pregunta, Ani, porque yo creo, mi opinión es que no tenemos que tener expectativas sobre nuestros hijos.
Wow.
O sea, la única expectativa que puedes tener, esa es mi creencia, es creer que tu hijo es una bellota y ya tiene todo dentro, todo lo que necesita para convertirse en un roble. Esa para mí es la única creencia, es creer que tu hijo es bellota y que sí o sí, si le dejas ser, si le ayudas a conocerse, si le ayudas a conectar con los recursos que ya tiene, se va a convertir en la mejor versión de sí mismo. ¿Qué pasa, Ani? Que no vemos a nuestros hijos como bellotas. Y entonces es cuando empezamos a meter dentro de ellos nuestros miedos, nuestras frustraciones, nuestros sueños, nuestras ilusiones, y llegamos a los 40, a los 50 años y decimos, ¿quiénes somos? ¿Lo que mi padre ha querido que yo sea o lo que realmente soy? Y cuántos cambios, ¿no?, se aparecen hoy en día, gracias a Dios, a una edad de 30, 40, 50 años, porque no estamos donde queremos estar, porque no nos han respetado lo que somos, ¿no? Entonces, al final es, sea lo que sea tu hijo, va a estar bien. Aceptación también, Ani. Acepta lo que es tu hijo. Cuando un jardinero planta una bellota, es que a mí me encanta esta metáfora, hacerse a los padres. Cuando un jardinero planta una bellota, no mete nada dentro de ella, porque confían que esa bellota sí o sí va a ser un roble.
Wow.
Pues es lo mismo con los niños. Planta a tu hijo y acompáñale. Acompáñale porque sí o sí va a ser un roble en un futuro. Ahora, si empecemos a meter cosas en esas bellotas, pues las vamos a podrir, ¿no? Las vamos a... Pues al final unas crecerán pachuchas, otras no crecerán, otras... Y es lo que un poco, desde mi perspectiva, ocurre en la educación, ¿no? Esa falta de creer que lo que son está bien así. O sea, no hay que corregirles, hay que acompañarles.
Ahora, Claudia, eso en la teoría suena increíble, ¿no es cierto? O sea, yo te lo escucho y digo, wow, tiene que ser así, pero no pasa.
No.
Voy a hablarlo desde lo personal. Tengo dos hijos, yo canto, y uno de mis más grandes sueños era que mis hijos cantaran.
Claro.
¿Sí? Yo quería que ellos cantaran, que continuaran con un legado, que les gustara la música. Finalmente descubro que mi hijo mayor detesta la música, no le gusta, o sea, pero es un artista, le encanta dibujar, le encanta pintar, y entenderlo me costó, no fue un proceso fácil, y lo más difícil fue tener que vivir ese proceso solo, ¿sí? O sea, entender que mi hijo es diferente, que tiene otros sueños, que está dotado de otros talentos, de otras capacidades, que no son ni mejores ni peores que las mías. Y me costó, ahora lo entiendo y trato de apoyarlo, mi hija también tiene otras inclinaciones, pero ¿cómo manejar esas frustraciones como papás y en ese proceso de manejar esas frustraciones no dañar a nuestros hijos?
Buenísimo, me encanta, Javier, te felicito por haberte dado cuenta, ¿no?, y haber respetado a tus hijos. Yo creo que quien mejor nos puede explicar cómo manejaste la frustración eres tú. Porque lo has vivido. Pero sin duda es conciencia. O sea, es conciencia, aceptación y flexibilidad. Y darte cuenta de que en la vida no hay nada mejor y peor. Es otra cosa que yo también es primordial en la educación. No hay nada mejor ni hay nadie mejor y peor. Hay diferencias y cada uno es diferente, y yo creo que los niños tienen que encontrar sus propias pasiones, sus propios intereses, y ahí es donde está su felicidad. ¿Qué queremos? ¿Que les guste la música o que sean felices? Que sean felices.
Claro.
¿No? Si además le gusta la música, Javier, fenomenal, ¿no? Pero al final, y si tú rascas qué hay detrás de ahí de lo que buscamos, ¿no?, con la música, sí, te haría ilusión por compartir algo con ellos también, ¿no? Que eso es bonito, compartir algo con mi hijo. Pues busquemos otra cosa que compartir. O sea, al final, pues la música no es algo que pueda... Oye, yo si te acompañara, Javier, te diría, busca otra cosa que puedas compartir con tu hijo. ¿Por qué tienen que adaptarse ellos a nuestros gustos y no nosotros a los suyos, ¿no? ¿Dónde está escrito que se van a adaptar ellos? Pues a lo mejor a mis hijos, por ejemplo, les apasiona el hockey, hierba y yo me he apuntado a mis 45 años a hockey hierba y conecto con ellos y me lo paso pipa. Si no me gustara no lo haría, lo hago porque me gusta, por supuesto, pero hay otras maneras de conectar o de encontrarnos con ellos, ¿no? Y tú pues tienes que encontrar con quién compartir la música, a lo mejor, y a lo mejor no es con tu hijo, pero no pasa nada, ¿no? Hay que abrirse un poco y ser, yo digo que los papás y mamás tenemos que ser creativos en la educación, ¿no? Y tenemos que buscar pues alternativas y siempre respetando un poco sus intereses y sus esencias, ¿no? Que son igual de maravillosas que las nuestras, no por ser diferente, como has bien dicho tú, Javier, son peores, ¿no? Al revés. Hay que ser curiosos como padres. Y a él le gusta el arte, le gusta dibujar, le gusta. Qué chulo, ¿no? Enamórate de aquello que hacen tus hijos. Sé curioso, descubre. Yo pienso, qué bien que le guste algo distinto porque así conozco algo nuevo, que me lleven ellos a un territorio nuevo. Mi hija hace skateboarding, que no lo conoce nadie, que yo no sabía ni lo que era, y he descubierto un mundo nuevo en mi vida que me apasiona ahora. Entonces yo creo que esto es lo chulo, no tanto llevarles a nuestro terreno, que al final les cerramos en nuestro mundo, sino al revés. Que nos lleven ellos a mundos nuevos, ¿no? Y descubramos nosotros como adultos. Esa mirada también de la curiosidad que está en el efecto Pygmalion positivo. Si tú crees en tu hijo, vas a ser curioso y vas a querer descubrir sus intereses, sus sueños, sus preocupaciones, ¿no? Desde esas ganas de saber. Yo siempre digo, el efecto Pygmalion positivo es como la admiración. Cuando tú admiras a alguien, tienes efecto Pygmalion positivo, pues tienes ganas de escucharle, de preguntarle, de que te cuenten cosas, de invitarle, de acercarle. Pues esta es la relación que tenemos que tener con nuestros hijos. Esa curiosidad de que te cuenten más, de estar cerca de ellos, ¿no? Es un poco para mí el símil con el efecto Pygmalion positivo, ¿no? Cuando alguien no conoce mucho el tema es la mirada de la admiración. Admira a tus hijos, enamórate de ellos.
Bueno, nos das estrategias prácticas muy claves, Claudia, con tu sonrisa gigante. Aceptación, conciencia, flexibilidad. No hay nada mejor, no hay nada peor. Buscar otra alternativa. Nos invitas como papás, yo soy mamá de un niño de 2 años, tengo una muy próxima a nacer por estos días, a buscar en nuestros niños otras alternativas, a ser curiosos, qué chulo, lo dices tú, a pasar la pipa con lo que ellos nos están proponiendo y una admiración. Lo resumiría también en ser como niños. Pero entonces, ¿le agregarías algo más a esta lista, alguna estrategia más práctica para nuestra vida diaria y para ese manejo de las expectativas en nuestra vida, además de todo lo que acabamos de mencionar?
Bueno, Katy, has hecho un resumen estupendo, maravilloso. Yo creo que poco hay que añadir aquí. Quizá una habilidad que nos falta mucho, que es el reconocimiento, ¿no? Decirnos más las cosas buenas que vemos en el otro. Hay una frase que me gusta mucho de Picasso que dice: quien se guarda un elogio se está quedando con algo ajeno.
Wow.
Digamos, sí, es wow. Muy bonita. Digámonos más las cosas que sentimos, ¿no? Porque a veces nos lo callamos por vergüenza, porque no sé qué. Yo creo que hay que decirse más, ¿no? Reconocer más, sobre todo en los niños, las cosas buenas que vemos en ellos y no tantas etiquetas y no tanto queja de, ¿no? Yo solo digo, es que los niños, los niños son maravillosos, son pura vida, yo creo que nos dan muchísimo, son maestros, si lo sabemos escuchar, nos enseñan muchas cosas, así que hay que mirarlos con ese reconocimiento y con esos ojos de admiración.
Claudia, muchísimas gracias, de verdad que es un gusto que nos hayas acompañado. Yo me quedo con algo y lo importante de esto es poder conectar y entender que en la vida lo más importante son las personas, no las expectativas, no los sueños, no los planes, no lo que se busca, lo que se quiere, sino las personas, sean nuestros hijos, sean nuestros empleados, sean nuestros colaboradores. Cualquier persona es tratar de conectar a partir de lo que la persona quiere o siente, ¿no? No desde nuestro egoísmo, porque creo que lo dañino en este efecto Pygmalion podría ser el egoísmo.
Sí, me ha venido ahora, Javier, también la importancia de la empatía. ¿no? El poder de sentir y entender la vida de los demás, ¿no? No solo vivirla desde tu lado, desde tu perspectiva, sino también entender que de un mismo hecho el otro puede sentir distinto, puede verlo distinto, ¿no? Uh-huh. Esto también es muy importante. Y otra ya cosa práctica, vivir más en el presente. No tanto futuro, expectativas, sino hoy, ¿no? Vivamos en el hoy.
Y aún en el pasado. Peor aún en el pasado. Pues bueno, Claudia, muchísimas gracias, de verdad. Podríamos durar horas aquí charlando, sí, además. Pero bueno, el tiempo es corto. Esperamos poder tenerte de nuevo aquí con nosotros en Central Café para seguir hablando de este y muchos más temas. De verdad, muchas gracias. Un saludo, un abrazo desde Colombia a Barcelona.
Muchísimas gracias a todos vosotros. Ha sido un placer. Me ha encantado y ojalá nos veamos pronto. Un besito.
Chao, chao. Gracias. Para los oyentes de Central Café, ya regresamos.
Desconectes. Esto es Central Café.
Su presencia radio.
Regresamos a Central Café. Central Café descafeinado.
Qualfon llegó a Bogotá. Qualfon ofrece un salario competitivo, bonos por tu desempeño y por cada referido. Si tienes nivel avanzado de inglés y 6 meses de experiencia en servicio al cliente, no esperes más. Aplica hoy.
Viernes 9 a.m. y ahí estaba yo llegando a un lugar que convocaría a miles de fans que habían esperado meses por esta fecha. No era mi escenario, no era lo habitual para mí, pero sabía que si estaba ahí era por algo. Antes de ir, alguien me dijo, recuerda que una lámpara no se esconde en un cajón y tienes que salir de ahí porque somos llamados a hacer luz. El tiempo empezó a correr y yo estaba en mi rol, completamente metida en el papel y empecé a caminar de un lado a otro. Ya el trajín me tenía un poco cansada. Estaba tomando decisiones, encargándome de los detalles y viendo que todo funcionara como se me había encargado. En medio de todo, pude ver el corazón de la gente y aunque aún no entendía el propósito de estar allí, con el tiempo comprendí por qué iba a estar ahí por más de 40 horas. Faltaban aún más de 12 horas para llegar al punto en el que por fin saldría el artista al escenario. Para ese entonces yo ya estaba muy cansada, no me daban los pies, no lo sentía, mis piernas estaban hinchadas, aún no tenía la menor idea de lo que estaba haciendo allí, más allá de cumplir con mi trabajo, pero de repente, ¡boom!, ahí estaba, apareció el propósito. Así que ve por tu café descafeinado y siéntate un momento y escucha esto que salió de una experiencia increíble y desde mi corazón. Este es el poder transformador de la influencia positiva, más allá de las luces y el bullicio. Mientras observaba tras bambalinas el espectáculo de una cantante reconocida, me embargaba una reflexión profunda sobre el impacto que podríamos tener en otros como personas influyentes. Entre las luces deslumbrantes y el bullicio ensordecedor, me encontraba cuestionando el verdadero propósito de nuestra influencia. Es innegable que el poder de influir en otros es una responsabilidad que todos llevamos implícita, ya sea a través de nuestras acciones, nuestras palabras o incluso nuestra creación artística. Sin embargo, la verdadera trascendencia radica en la naturaleza de esa influencia. ¿Estamos contribuyendo positivamente al mundo o simplemente perpetuando superficialidades? ¿Te has preguntado eso? Y no tienes que ser famoso, no tienes que ser una estrella de televisión o tal vez una cantante o un cantante reconocido. Pero hoy tienes personas a las que estás influyendo. Imagina el impacto transformador si las letras de esa cantante, en lugar de enfocarse únicamente en el despecho, el desamor y ese feminismo extremo que ahora se profesa, abordaran temas que inspiraran, que sanaran corazones de verdad y que promovieran el crecimiento personal. La música tiene el poder de tocar las fibras más íntimas del alma y en manos de aquellos con una plataforma significativa puede convertirse en una herramienta para el cambio y la sanación. Nos enfrentamos a una elección crucial como personas influyentes. ¿Queremos ser recordados por nuestra capacidad para generar controversia superficial o por nuestra capacidad para inspirar verdaderamente a otros? Optar por el segundo camino implica un compromiso con valores más profundos, con la búsqueda de un legado que trascienda en el tiempo y que impacte de manera muy positiva en la vida de quienes nos rodean. La importancia de influenciar de manera positiva no reside únicamente en el impacto que tenemos en el presente, sino en el legado que dejamos para las generaciones futuras. Ese es un recordatorio de que nuestras acciones y nuestras palabras tienen el poder de moldear el mundo en el que vivimos y que debemos utilizar ese poder con sabiduría y responsabilidad. Así que, para finalizar, más allá de las luces deslumbrantes y de ese bullicio ensordecedor, el verdadero propósito de nuestra influencia radica en nuestra capacidad para sembrar semillas de positividad, amor y crecimiento en el corazón de quienes nos rodean. Este es un llamado para ti que estás escuchando con ese café en la mano o tal vez trabajando o no sé qué estás haciendo en este momento. Es un llamado a la acción para elegir ser agentes de cambio y luz en un mundo que tanto lo necesita.
Estás escuchando Central Café.
En el nuevo gimnasio cristiano forman líderes bilingües con principios cristianos. Son un colegio calendario B, con certificación Cambridge English School, nivel muy superior. Matrículas abiertas. Visita la página web www.ngc.edu.co o comunícate al 312-575-1089, 320-275-0868. Nuevo gimnasio cristiano.
¿Qué plazo tengo para demandar en un caso de negligencia médica? En esta y otras dudas legales, el grupo Sabaoth Abogados Cristianos te asesora. Para mayor información, comunícate por WhatsApp al 320-451-5561.
Y bueno, esto fue un programa más de Central Café. A nuestros oyentes, gracias por acompañarnos. Recuerden que aquí los estaremos esperando cada semana. Un gran abrazo, bendiciones, chao, chao.
Central Café también está en supresenciaradio.com. Allí puedes encontrar la playlist con todos los programas de Central Café.